trigo y carne. Afortunadamente se equivocaron. Pienso que tenían mala información, no pienso en la mala fe. Lo cierto es que tal cual lo dije, inclusive aún contra los pronósticos de mi propio ministro de Agricultura y Ganadería, vamos a llegar a los 100 millones de toneladas de grano este año. Con un crecimiento en la producción de trigo que hemos doblado la producción tanto del año 2009 como 2008, superando los 14 millones de toneladas. Y en cuanto a que teníamos que importar carne, no se preocupen que hemos podido exportar carne en el año 2010 por 1.200 millones de dólares.
Asisten a pobladores jujeños. El gobierno provincial ordenó el urgente envío de alimentos, medicamentos, agua y combustible a los pobladores del departamento Valle Grande que quedaron aislados debido a una gran grieta que se abrió en el terreno y a deslizamiento de los cerros causados por las intensas lluvias. Noche de Copa. Godoy Cruz como local perdió anoche por 3-1 con Peñarol de Montevideo en un partido por la segunda fecha del Grupo 8 de la Copa Libertadores de América, jugado en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 23 grados, 8 décimos, humedad 78%, cielo despejado en Junín. Temperatura 17 grados, cielo despejado. Hora 07 minutos en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional,
Radio de la Patria.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene
identidad.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Venos aquí en el multiteatro de la calle Corrientes, 1283, con mucha gente amiga que ha venido probablemente a ver el programa o a escucharlo o a lo que fuere. Saludemos, por favor, a Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches.
Y también a Jorge Dorio, que se halla de regreso de una gira.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bueno, aquí estamos todos, querido Barton. Vamos a dar algunas noticias.
Sí, por ejemplo, mañana estaremos aquí.
Ah, esa es una notición. Notición.
Aquí es el multiteatro, es Corrientes 1283, es decir que la entrada es libre y gratuita, uno viene y ya.
Así es.
Y estaremos con el programa en vivo mañana y el jueves también.
Bueno.
Y en los feriados de carnaval también.
También, los días de carnaval estaremos aquí y como explicábamos ayer, habrá probablemente máscaras, comparsas, máscara, mujeres desnudas.
Sí. Y más mujeres desnudas.
Juegos de agua, etcétera.
Sí. ¿Juegos de agua aquí dentro de la sala, dice usted?
Dentro de la sala, el que quiera traer un pomo, bueno, tranquilo, sí. Llegado el caso, lo extraerá del bolsillo
loco.
Interior de
claro.
La americana y procederá a mojar a la persona que le resulte más aparente por su carácter indefenso o algo, qué sé yo.
Por su cercanía.
Por su debilidad, por su escaso porte en general. Uno moja a las personas que están en una situación inferior, que uno, llegado el caso, sí. Lo puede reventar a piña.
Claro.
Si viene un pato beca, no lo vas a mojar porque te la da.
Igual, sí.
Generalmente viejas.
Sí, me imaginé.
Sí.
Igual es despreciable el sujeto que en el carnaval alardea con una manguera.
Ah, sí.
Y manguerea, eso no es jugar al carnaval.
¿Cómo no, señores? Carnaval.
No, eso se llama portería.
Lo dice por mí. Pero... es carnaval, señor. Yo estoy aquí en la puerta con la manguera y cuando pasa una vieja como usted, la mojo. Y en eso consiste el carnaval.
Qué peor, así no vale, con una manguera somos todos.
¿Qué quiere? ¿Que lo moje con qué?
Con una canilla.
Un balde de cestizo. Claro.
Algo que
algo
termina.
Que...
o sea, un baldazo, usted pega el baldazo y listo, quedó desarmado.
¿Dónde sacó semejante
pilada? Pero no puede estar todo el tiempo con la manguera.
Si tuviera una catarata, le tiro una catarata.
Hay límites morales. El balde es más ético que la manguera. ¿De dónde sacó eso?
Dame una palanca y mover el tanque.
¿Te mojo o no te mojo?
Claro, ya no hay código, viejo. Antes en el carnaval uno salía.
Antes te mataban, te tiraban.
Esos eran carnavales.
Esos eran carnavales. Yo unos tachos tiraba de 10.000 litros. Agarré una vieja. La tiraba dentro del tanque de agua.
Con camión hidrante salía por la calle,
era,
señor.
Era otro tiempo, la gente se divertía más.
Sanamente.
Sí,
alguna,
señor.
Sí.
¿Pero qué era lo divertido de...?
¿Cómo que era lo divertido? Agarrar una vieja, tirarla dentro de un tacho.
¿Sabe qué?
¿Te parece que no es divertido? Si eso no es divertido, no sé...
¿Qué es la diversión?
No sé dónde está la alegría en la vida.
Discúlpeme, ¿vale de decir...?
Vale también.
Yo al carnaval no juego. Advertirle.
No, señor, es carnaval. Carnaval es para todo.
Cuando decís no, estás empapado.
Si no, yo no juego, que mirá el almanaque, loco. ¿En qué día vivimos?
Además es por
carnaval
ley
no salgas a la calle.
Sí.
Escondete si no querés jugar al agua.
Pero si hay que salir a trabajar, si no voy a trabajar.
No vayas a trabajar, si es feriado.
Sí. Decente no será si trabajás en la calle.
Le tomo la palabra, ¿eh?
Claro, así que, vale mojar a cualquiera. Y eso que dice, yo no estoy jugando con los que juegan, que vivo.
Sí, vivo.
Eso sí que es aburrido. Jugar que nos ponemos tres o cuatro que no nos importa mojar, ¿no?
Claro,
ya estamos mojados, en malla, que se diga, te mojo, ¿qué me importa? Lo fenómeno es mojar a una persona que venga
sí,
con
bien
el traje,
el domingado.
Viene el pinchado y ahí sí, le caes encima y le dejas hecho una sopa. Nada grande se construye desde la tristeza.
Eso le decís cuando el tipo está empapado y te está insultando.
Sí.
Señor,
¿usted fue alguna vez a un carnaval donde le tiran polvo?
No,
ay,
no,
Barton.
No puede ser. ¿Sabe dónde me dijeron que es un poco así? En el desierto de Sahara.
Sí.
Así que no hay mucha agua, entonces no la desperdician y te arrojan arena, polvo, yeso.
Y eligen a los tipos que ya vienen mojados, ¿viste? Esos son los más simpáticos para la.
No,
para
a mí me pasó estar en un carnaval de así de polvo.
Uh-huh.
Y además de que me llenaron de.
Yo fui al de Río también una vez.
Sí.
Y después los agarran por la calle de pronto.
Ajá.
De atrás.
Sí, sí. También. Sí.
Y le pasan los dedos por la cara.
¿Estás seguro que era carnaval?
Eso se llama abuso,
¿dónde fue?
Abuso sexual.
¿A qué club
pintan?
Fue?
Lo pintan con una C.
¡Está loco este! ¡No era carnaval!
Te juro que sí.
Tenía un club swinger.
No, no, te lo hicieron a vos solo.
Sí, claro.
Yo quedé de color lila. Tengo una foto.
Bonito color.
con unos dedos marcados acá.
¿A dónde?
Acá, en la cara.
Uy, qué horrible.
Unas líneas hacia
tendría
abajo.
Que haber ido a la comisaría, que con las impresiones digitales lo descubren
al tipo.
El
culpable, señor.
Lo descubren y lo acusan de cualquier crimen.
No, pero eran mujeres las que me decían eso.
¡Qué suerte! Yo nunca... A mí, mire que me han pasado cosas, pero...
Hemos buscado
que me quede un dedo marcado a color lila en la cara, es una cosa que no me pasó todavía.
Siempre son del novio los dedos
Amor
marcados.
Mío, etcétera.
Porque la idea es el afronte entre géneros. O sea, el hombre moja a la dama...
Y viceversa.
Y viceversa.
Claro. Y después...
Y entonces, en este caso, la dama era la que...
Lo mojaba a usted.
No mojaba, con esto, lo empolvaba.
Lo empolvaba, bueno, o lo agredía, claro. O lo pintaba, o lo que fuera.
Lo provocaba, sí. Digamos así claramente.
Claro. Es una metáfora de la situación venérea.
Claro, digamos. Vamos, de Venus.
No es una metáfora, le digo que...
Ah, ni siquiera una metáfora, usted directamente...
Entonces no era carnaval.
Entonces no era carnaval, vamos.
Se llamaban Kiko en otra época, esos lugares.
Pero ocurrió bueno. Así, y después le vaciaba una lata de cerveza en la cabeza.
Ah, sí, ese es lo lindo que tiene el carnaval, ¿no? Esa cosa de la familia.
La manera de brindis, ¿no?
Claro. Y la chicha y todo eso. Bueno, bueno. Hay distintos carnavales, sí.
Bueno, pero a falta de noticias, hoy está Manuel Moreira en vinilo, pero...
Ya pasó.
Pero ya pasó.
Ya debe estar viniendo para acá.
Ya llegamos tarde. Sí, voy a decir que mañana es la ausencia de todas las cosas, la sí. Obra en el Teatro del Cubo.
En el Teatro del Cubo.
Es el Haya 3053, la función es a las 9 de la noche.
Con un médico, un cura y una señora mojada.
Sí, la religión, la ciencia, son ahí temas hondos, pero... tratados con mucho humor. Y como hice la vez pasada, que daba entradas 2x1 vía Twitter.
Sí.
Anduvo muy bien eso. Sí. Así que reitero, mi Twitter es @PatricioBarton. Ahí tienen entradas 2x1.
@PatricioBarton.
Nosotros saludamos a la gente del restaurante Babieca, que son nuestros auspiciantes. Y hace muchos años.
Con el mejor pan dulce que se ha hecho alguna vez.
Pan dulce que hay todo el año, menos en Navidad.
Claro.
No, señor, en Navidad también.
Bueno, Barton, ¿ha traído alguna monografía? Ha de ser breve, porque hemos perdido mucho tiempo...
Sí,
mojándonos sí. uno al otro.
Mire, hace algunos días llevé un grupo de niños...
¿Al Corso?
No, a un parque de diversiones, diría que casi el único, me parece que hay aquí, hay por la zona del Tigre.
Ah, sí, ah, sí.
Claro. Y...
El municipio de la costa.
Parque de la Iben, pero...
Estuvimos más o menos 4 horas en el parque, 4 o 5 horas,
bárbaro.
Una tarde. Creo que 3 horas y media hicimos cola.
No, bueno. Está mal.
No está mal. Tomarse el tiempo.
Gran parte del entretenimiento de los niños transcurre allí haciendo la cola, que tiene ese zigzag.
Sí, me lo dice y ya se me hace agua a la boca.
Usted está a 3 metros de la puerta del juego y en verdad está como a 6 cuadras.
Claro, porque después empieza a dar vuelta como en la aduana.
O en el banco,
lugar,
ahora
digo,
claro.
En el banco también.
Ahí.
Qué gracioso.
Va y viene. Pero, ¿cómo se hace para entretener a los niños ahí en la cola?
Y lo puede llevar a un parque de diversión.
Porque la ansiedad es creciente del niño.
Y la cantidad de juegos es decreciente. Creo que hay 5 juegos.
Sí, no, hay juegos, pero entonces...
Pero no muchos, ¿cuántos hay?
Y no sé, ¿habrá de los juegos para grandes, dice usted, o para chiquitos?
No, juegos.
Juegos, en general, ¿verdad?
Y de 10 habrá.
¡Oh, qué bárbaro!
¡Uy, mirá!
Extraordinario. Bueno,
creo, no sé, sí.
Es nada más que 10 veces más grande que la calecita de Caseros.
Hay calecita también.
11.
Y en la calecita de Caseros había un juego. Pero era la calecita de Casero,
claro.
No era una cosa internacional, ni una gran inversión.
Claro.
Era solamente 10 veces más chica que este lugar.
Pero hay juegos... Yo que las colas en esos lugares no son todas iguales. Hay un juego que es el único que vale la pena. El resto suele ser una porquería.
Claro, sí.
Acá, buenas tardes, señor.
Sí, buenas tardes.
El único juego que vale la pena es el juego que vale la pena. Los demás son todos... sucedáneos, digamos, para conformar a los chicos, porque el otro tiene una cola que llega hasta San Fernando.
Sí, sí.
Y los otros son más o menos, ¿viste? Tirarle pelotas
al payaso,
todas esas cosas,
sí,
ponerle la cola al chancho, ¿no es cierto? No son muy
divertidos. Le digo que es clave.
Salud.
Salud.
También es otro juego que tenemos, pero no es muy entretenido.
Es clave la relación que usted establezca.
Ah.
No. La relación que usted establezca con la persona que está a cargo del juego.
¿Hay gente a cargo del juego?
Sí, le abre la cadenita. ¿Quién es?
Ah, le abre la cadenita y le dice... Termina la cadenita. ¿Hablan así? No, no voy a dormir en la casa.
¿Cómo?
Ah, sí, ahora en la casa con la mujer. Me gustó ese monstruo.
Y de día trabaja en la terminal de Retiro, ¿no es cierto?
Sí. Porque tiene un horario, ahí el juego, por ejemplo, Sara, nosotros fuimos sobre el cierre, y ni un minuto se pasa.
Y está bien, hijo. Ah,
y los chicos pedían.
Termina...
Te agarra dentro
termina y te cola. Te agarra en la cola, termina
listo,
y se van ellos.
Listo, se van.
Cierra. Y vos hiciste 3 horas de cola y justo estabas en puerta.
Listo, fin.
Qué rigurosos que son, ¿eh?
Fin.
Sí, yo les pongo el tren fantasma.
Pero mismo, son... a mí me dijeron que la compró ese parque una compañía que es adamantina en sus en sus rigores.
Y bueno, sí.
Sí, sí, ahí... Por ejemplo, la vuelta al mundo se para.
Hasta no,
para,
pero señor,
¿hasta
tiene
qué hora?
Que...
¿Hasta las 7 de la tarde?
Sí,
¿hasta qué hora es?
Hasta las 7 de la tarde,
no sé. Qué club. Claro, viene una hora después que imagínese, no va a estar a las 7 de la tarde en un parque de diversión.
No, cierto, no. Es cierto.
¿Y a qué hora abren? ¿A las 8 de la mañana?
Sí, no, 8 de la mañana, no. O sea, no sé yo.
Y si cerrás a las 7 de la tarde, es como si tuvieras un teatro.
A las 10
de la tarde. De 8 a 12.
Creo que cierran más tarde, no cierran a las 10.
Bueno, entonces, ¿qué está hablando?
Pero igual no puede dejar a los chicos en la torre.
No, porque la vuelta la cortan por la mitad y si que te quedás arriba en la vuelta al mundo, te quedás arriba y el otro día.
Ahí están las instrucciones, además, vos leíste cuando subiste, ¿no? O no sabés leer tampoco.
Pero ¿qué instrucciones? Lo que sí vi es que está. Qué humillante que esté el metro, lo miden a los chicos.
Humillante. Esta es otra cola, Bárbara.
¿Humillante para quién?
Señor, hay que medir más de 1,20 m para la mayoría de los juegos.
Ah, bueno.
Y le ponen la vara.
No, ese. Hay niños que llevan, arrastran eso.
Para toda la vida, señor.
Toda sí. La vida.
Imagina usted tiene 1,19 m.
Sí, no subís.
Bueno, pero si fuera 1,19 m, entonces, ¿y qué pasa con el de 1,18 m? Así no es posible nunca establecer un límite.
Bueno, sí,
¿a qué hora cierro?
Señor.
¿A las 7? Ay, ¿por qué no a las 7:01? Bueno, a las 7:01. Pero yo digo 7:02. Sí. Bueno, a las 7:02. Ay, nosotros justo a las 7:03.
Y así y bueno, estamos.
Sí. No podemos cerrar nunca. Le tenemos que dejar pasar a pigmeos.
Pigmeos, no, señor, son niños.
Le ponemos cinturón de seguridad y se escapan por arriba para parar a la casa de al lado.
Tenemos
que cumplir todas las leyes, la verdad, porque ¿qué le cuesta? Claro, 1,21.
Estamos hablando de un centímetro.
¿Cuál es la velocidad máxima? 80 kilómetros. Hoy yo venía 81. Bueno, está bien, 81. Uy, pero yo 82, 83, 200 kilómetros por hora.
Señor, tenga compasión de los chicos.
¿Usted cuánto pagó la entrada? ¿20 pesos?
No,
¿Y qué? ¿Cuál es el juego bueno?
Y la montaña rusa.
Oh, la montaña soviética.
Sí.
Siempre me gustó mucho.
Los Urales,
siempre
llama,
me
¿no?
gustó sí. mucho, sí.
Sí, no sé qué conserva de Rusia la montaña de
sí,
los
señor,
juegos. O si tuvo algo de Rusia alguna vez, no lo sé. Pero.
Lo mismo que la ruleta es. Y que sí. Ensalada.
Sí, no lo sé. Tiene los tirabuzones, vio que usted queda cabeza para abajo.
¿La ruleta rusa?
No, señor, la montaña rusa.
Ah, sí, sí, sí.
En ensalada
sí,
no.
Ahí creo horrible. Que hay una gran mortandad, ¿no?
No.
¿No?
¿Sacan la ley de gravedad o...?
No, es todo con la misma ley.
Ah, vio.
Y hay quien levanta los brazos. ¿Usted es de gritar y abrir los brazos?
Yo soy de gritar y abrir los brazos generalmente en cualquier circunstancia. No tanto en la montaña rusa.
Pero digo, cuando usted está invertido...
Bueno, justamente...
También, sí.
Cabeza para abajo, me refiero.
Sí, sí, yo también.
Ahí también es de gritar.
Y la verdad
y más, que... parezco un chancho. Cuando me cuelgan de las patas, inmediatamente comienzo a gritar. Incluso para no desalentar a mis captores, que están esperando esa actitud porcina de
claro.
mi parte.
El único placer es el grito del que cuelga cabeza abajo, Barton.
A mí lo que no me dio confianza son esos botones que tiene el que está...
¿El policía?
No, el empleado que tiene a cargo el juego.
Sí.
Tiene como... unos botones grandotes, uno rojo, uno verde, una palanca.
Creo que uno declara la guerra a Rusia.
Desde la otra montaña, claro.
No, digo, eso es que detiene la marcha si lo aprieta por
equivocación. Sí, buenas tardes, soy el empleado.
Sí, buenas
tardes. Estos botones son, bueno, uno no sé para qué es.
¿Cómo no sabe para qué es?
Este que está acá, no sé.
Probalo.
Pero uno es para eyectar al...
El lanzaniño se llama.
Si se pone el asunto peludo...
¿Pero cómo se va a poner peludo?
Qué sé yo, no
podemos saber. Son niños.
En caso de una cosa así... Que es,
un corte de luz.
No sé, corte de luz. Lo eyectamos.
¿A quién?
Y, al niño, que está en el usuario de la montaña soviética.
Sí, y el camarada.
Pasa hacia arriba con un paracaídas que cae más o menos en el medio del río.
Y ahí hay una patrulla que a veces está,
claro,
está esperando.
Y, lo cuenta. Y bueno...
No sé qué es lo gracioso.
Disculpe esta sonrisa, pero...
Ahora, ¿usted me puede contar el secreto de que quedan todos para cabeza para abajo y no se cae el trencito? ¿Cómo lo hace eso?
Se llama cinturón, señor, el secreto.
No, señor, le digo, ¿cómo el tren no se descarrila? Es un imán muy fuerte.
¿Qué le digo que no se descarrila?
Que no me diga que se descarrila.
Muchas, más o menos, sí. Un promedio de una vez cada 10 días.
Ah, es muchísimo.
Sí, porque, viste, algunos se mueven mucho...
Nosotros apostamos ahí, a ver, este pasa, este no pasa.
¿Usted quién es? ¿También está a cargo de la
montaña? No, yo soy amigo del señor de los botones, sí, acá.
Viene, porque son muy aburridas las tardes aquí. Y él viene y me conversa.
Sí, mate, ¿viste?
Bueno, sí, pero usted tiene que estar concentrado porque...
¿Usted hace mucho que comió?
Y si venden de todo acá en el parque, me comí
bueno,
de
pero
todo.
No le conviene, inmediatamente después de comer, no le conviene una vuelta acá a la montaña rusa... Porque le acelera la digestión de un modo dramático.
Yo, mire, me comí 2 panchos de este porco.
¡Uy, Dios mío!
No, ni lo piense. Y mucho menos al martillo ese que hay.
Sí.
Que quedás cabeza abajo.
Sí, y queda como detenido cabeza abajo.
Detenido cabeza abajo, después una violencia inocentada.
Media hora.
A una señora el otro día se le salió la cabeza.
Sí.
Sí, vio que hay gente que la cabeza no la tiene muy firmemente.
No,
pues. Este era el caso de esta mujer, ¿no? Tenía la cabeza así, mirame y no me toques. Yo no soy médico, se lo estoy diciendo en un lenguaje...
Cabecita de novia, que le dicen.
Sí. Y después me dijo un amigo mío que no es médico, pero bueno.
¿Cómo, pero bueno?
Me dijo que... Las vértebras, hay gente que tiene las vértebras puestas así nomás.
A la que te criaste.
A la que te criaste, no están bien terminadas.
No.
Y entonces esta mujer, cuando hizo toda esa bajada, que quedó cabeza abajo y después cabeza arriba, se le quedó la cabeza, se le salió, no se le cortó. Le quedó colgando la cabeza de un pellejito.
Se le salió del eje.
Se le soltó el perno de la vértebra.
Se le soltó a la vértebra.
Se le desengarzó.
Exacto.
Ahí está.
Y quedó así...
Claro, como flácida.
Hoy venía el marido agarrándola de la nuca. Y diciéndole, me estás haciendo pasar un papel.
Siempre lo mismo con vos,
y le dije, señor, yo le tuve que decir,
sí.
se le salió la cabeza a su señora esposa.
¿Y cómo se la vuelve a poner? ¿Es que estirarla?
No se la vuelven a poner, no.
¿No vio que hay gente que anda así por la vida?
Cabizbajo, sí.
No. Con la cabeza para atrás, algunos.
Pero, señor, también. ¿Hay algo más que un engarce ahí entre la...
después eso le quedó, sí, a la pobre mujer, todas las venas, los cositos...
Y después tiene como cosito, la médula espinal, señor.
La médula espinal no. Pero le quedó, sí, para comer y todo.
La faringe, la laringe,
todo. Esas venas. Veo venas que pasan por acá que a lo mejor ni sabés para qué son.
Sí, pero si son fundamentales.
El ser humano está lleno de venas que están ahí.
Como el apéndice, si no se lo podés operar.
Por ejemplo, hay una vena dentro de este dedo, ¿para qué la quiero?
Bueno, en ese dedo, está bien, se podría prescindir incluso del dedo.
Ah, bueno, claro. Porque no es el tuyo.
Bueno, sí.
Qué fácil que vivís vos, ¿eh?
Digo, entre elegir el dedo y la cabeza, elijo el dedo.
Ah, sí, yo también. Pero, ¿cuándo es la elección?
Ahora, decís eso.
¿Qué quiere? ¿Qué? ¿Puesto a elegir? Bueno.
Sí, claro. Sobre gusto, me dijo una vez.
Sí, señor.
Bueno, ¿y qué le pasó entonces a usted?
Bueno...
Digo, con un grupo de niños.
Sí, me la pasé haciendo la cola ahí toda la tarde, prácticamente.
Y usted no amargaba la vida de los niños yendo... ¿Para qué habré venido?
La última vez que te traen.
Estos chicos.
No, ¿sabes lo que les digo?
Ni me hablen, ni me hablen.
¿Ahora quieres ir al baño?
No. Quieren ir de verdad, ¿no? Pero seguro, ¿eh? Después no le va a dar miedo ahí, ¿eh? Miren que acá muchos chicos se asustan, ¿eh? ¿Tienen ganas?
Usted es un
decide.
Pedagogo, ¿eh?
¿Tenés ganas de verdad?
Señor Pestalozzi, revivo.
tenés ganas de verdad, ¿no? Chico. No pidan nada después, ¿eh?
Y no, no los amenazó con que a la menor insujeción les iba a romper el alma.
No, digo, nos vamos.
Ah, digo, sí, nos vamos, ¿eh? Vamos, bien, sí. Dijeron los niños que no deseaban otra cosa.
Usted les preguntó si querían ir, primero los rapto a los niños, esos son...
sí, quieren ir. Lo que pasa es que también uno quiere ir un juego otro a otro.
Y claro, ah, ¿cómo? Si hay uno solo.
No, hay 10, le digo. Ah. Entonces se dice,
pues, no, nómbreme otros, por ejemplo.
¿Quiere ir aquel? Hay otro que es otra montaña rusa.
Ah, claro. Por eso. Pero no tan buena.
Claro, más chico y con agua. Ah, y
el tercero sería otra montaña rusa, sí. Solo que le ponemos unos papeles y así.
Están las tazas.
Que son como montaña rusa, pero vos vas adentro de una taza.
No, son giran como...
Sí, claro, por eso.
Giran si fuera... sobre sí mismas y giran todas. Tienen
claro, el... como si fuera así, el sistema solar, prácticamente.
O sea, la sí, cosa así. Los juegos son para descomponerse, digamos. Esta es la historia.
Pero qué curioso, las tazas, qué impresionante, ¿no?
Sí, tiene un movimiento de rotación y traslación.
Sí, pero cómo adelanta, ¿no? En la tecnología de los parques de diversiones. Sí, sí. Me acuerdo que las tazas... Sí, eran toda una novedad en el Parque Retiro cuando
1922.
Iba mi abuelo y mi abuela.
Sí, palo enjabonado lo han sacado ya, sí. También.
O todavía no llegó.
Ay, no. Hay algunos, claro.
Quedó en la aduana, sí. Trajeron de Disneylandia.
Claro. Tiene venas.
Hay algunos clásicos como los autitos chocadores, las...
¿Qué?
Los autitos chocadores.
Autitos chocadores también.
Sí, sí, claro. Eso, no,
estamos a la cabeza de los parques de diversiones del mundo.
Eso es un clásico.
Disculpe, señora.
¿Qué más? ¿Laberinto de espejos, por ejemplo?
No, hay un laberinto de otra cosa, me parece. Ahí, pero no...
Un laberinto...
De ligustro.
No, de ligustro, eso es en Los Cocos.
¿Y yo?
Ah, sí.
Eso es ahí.
Y pero bueno. Hampton Court.
Sí, Hampton Court, que es más...
Igual para el laberinto tiene la cola de que tiene que hacer, que hace un zigzag.
Claro, que es también un laberinto.
Y sí, es una especie de laberinto, sí, sí. Señor.
El señor le preguntó por espejos graciosos. A mí me gusta mucho.
Sí.
Yo en casa incluso tengo un espejo gracioso.
¿Estás seguro que es así? ¿El espejo viene con gracia?
Sí, sí, yo pongo lo mío también. Pero salís, según donde te pongas, salís muy bajito...
Claro. Yo tengo uno en casa también.
Y me costó... Me acuerdo, lo compré y me costó 40 pesos.
¿40 más?
Después
bueno.
Me fui a quejar al tipo.
Sí.
Y me dice, ¿qué quiere por 40 pesos?
Claro. Y por ahí era uno fallado. A veces uno, sin querer...
Sí.
Tiene en la casa un espejo que deforma en un sector.
El del baño,
y uno tiene una opinión de sí mismo equivocada, así como pasa tanto. Pero ¿hay o no hay?
Sí, de esos espejos sí
también
tiene.
Hay, qué barro, no le falta nada a ese parque, ¿eh? Realmente. ¿Eh?
Es lindo cuando usted pasa de un espejo al otro.
Ah, sí, sí, es un momento que te hace reflexionar sobre la condición humana.
Sí.
Yo veía a la gente que al cambiar de espejo reflexionaba sobre la condición humana y le daba cachetazos a los hijos y decía, no molesten a su padre
que está reflexionando
sobre la condición humana. El degenerado.
Sí. Y bueno, ¿qué más? Hay tanto espacio ahí, porque algo tiene que haber.
Espacio, y después tiene, bueno, en el río el catamarán.
Sí, pero eso es el río.
Sí, pero eso es el río, no hace falta un parque de diversiones para que
bueno, pero sale de
la agricultura en el campo.
Digo, no me diga que hay también una rueda.
Sí, hay rueda, sí.
Sí, pero voy de sobresalto en sobresalto.
Es un favor. Una rueda alta, ¿eh? Una rueda alta.
Sí, me imagino.
Y ancha.
Sí, sí. Sí, sí. Y no me diga que gira.
Gira, por supuesto.
¿Viste?
Extraordinario. Sí, sí, realmente, gira. Supongo que habrá sido una experiencia inolvidable tanto para usted como para el grupo infantil que tuvo que acompañarlo.
Sí, señor. Bueno. Seguramente
¿Se
ahora...
¿Se puede ir con la novia?
Bueno, hay muchas parejitas.
¡Ah! Ya me parecía.
Porque mire, justamente tengo una novia que...
Es una niña.
Sí, que no se aviene... A mi requisitoria lujuriosa.
Ah.
Todavía no es novia, en verdad.
Claro, es
entonces
una...
me gustaría apurar su decisión llevándola a algún juego que le produzca pánico.
Claro,
tal. Que la induzca a abrazarme de una u otra manera.
Sí, de otra mejor.
Entonces yo podría aprovechar esa circunstancia para declararle mi amor, etcétera, etcétera.
Pero frente al pánico la gente abraza, dice usted.
Sí.
No es que la gente abrace. La gente finge pánico para poder abrazarte sin tomar un compromiso.
Claro.
Esta chica por ahí tiene ganas de abrazarme. Bueno, montaña rusa, pánico, te abrazo.
Sí.
Pero yo ahí aprovecho y reduplico la apuesta y pongamos por caso... Le quito parte de su
vestimenta. No, pero ¿cómo va a ser plena por montaña rusa?
Hay que permitirle a la chica que
no
después
diga... No comiences nada que no puedas detener luego, cosas sí, así. Y listo, y chao.
Ahora, usted
yo
tiene...
Yo se parezco bueno, pero...
Usted tiene que conservar el temple
¿Perdón?
En la montaña rusa, porque si usted también siente pánico...
Ah, sí, claro, se arruina todo el momento, ¿no?
Y claro, imagínese.
Yo, pongamos por caso, me desmayo.
Sí.
Pongo los ojos para arriba y me desmayo. claro, la chica puede perder esa cosa
sí.
de admiración, ¿no?
Y un poco sí. O hay quien llora, dice, yo no quería venir,
Sí, o solicita la intervención de la fuerza pública. Detengan este aparato, qué sé yo.
Claro.
La mujer tiende a huir de esa clase de hombre, ¿no?
Sí.
Se me han pasado muchos parques de diversión.
Le digo, primero prueben dar una
en
vuelta
En el tren
solo.
Fantasma me pasó.
¿En el tren fantasma?
Ah, en el tren fantasma me pasó.
El tren fantasma es una experiencia.
Porque a mí no me habían explicado, por eso le estoy preguntando tanto.
Ah, ¿qué no le explicaron?
Que eran de mentira los...
Señor, él sale del ferrocarril Mitre, se sube
a... Lo que es un ferrocarril, vamos a dar una vuelta, se mete en un túnel, ya me dio oscuro. Bueno, un cajón de muertos sale un tipo. ¡Oh, amigo!
Bueno.
¡Oh, amigo!
Mirá,
bueno,
se me pone la piel de gallina.
Empecé a vomitar por el costado.
Ahí va la montaña.
Pero usted no vio que el muñeco que sale tiene un cable. Eso es muñeco.
No vi nada. Yo vi un tipo salía un cajón de muertos. ¿Qué hace usted? En medio de la oscuridad, en un túnel, ve un tipo, un cajón de muertos que se abre y sale un niato ahí. Yo ya no reconocí ni novia ni nada. Que se salí corriendo, le digo, qué amor ni qué amor. Tengo miedo.
Y es el día de hoy que se sueña todavía.
Sí, me sueño.
¿Todavía?
Sí, porque yo ahí me largué del carro. Y salí rajando.
Por adentro.
Todavía casi me lleva por delante el carro que venía atrás. Que me vieron y se asustaron también.
Eso desde ese día hay más cola en el lugar.
¿Hay tren fantasma?
¿Hay tren fantasma? Si no hay tren fantasma.
Ah, sí, no. Te da miedo porque, cuidado.
No, pero ¿sabe lo que pasó?
¿Qué? Uy, no.
Sí, es tremendo.
No, que de un juego...
¿Es el que le dicen tren de la costa o es otro ese?
Yo, en uno de los juegos, yo no entraba a todos los juegos, iban los chicos solo.
No, imagínese.
Por la altura, decía usted.
No.
No, señor.
Pero...
No, incluso no,
de la altura. Montar en la calecita montado en un ganso. sale en paparazzi después.
He visto cosas peores.
No, señor, y los niños en un juego que creo que no sé si era el tren fantasma o algo así, una cosa cerrada para la que tuvimos que hacer media hora de cola, fueron con otra persona mayor con la que yo fui también.
Que no viene al caso.
Que no viene al caso.
Que no se asusta, además. ¿No?
Y veo que a los 20 segundos de que entraron, después de media hora de cola, salen por otra puerta, pero era la puerta de emergencia. Se fueron del juego. Entonces perdió el tono y digo, no tienen que salir por ahí, tienen que seguir el recorrido.
Ah.
Y los niños estaban... No, no es que no se atrevieron, se equivocó el tutor que los...
El tutor o encargado.
Lo llevó, sí. Lo sacó por la puerta de emergencia y los pibes se quedaron con la gana. Media hora esperando.
Lo que me estás contando, acá me dejó la comida.
Sí. No hay para eso.
¿Sabes qué? Prefiero, casi que prefiero la montaña rusa.
Pasó también, sí.
Y una cosa que hay que tener cuidado, que hay juegos, así tipo kermés, en donde uno obtiene premios.
Ah, no.
Ah, sí.
Y uno de los chicos que iba conmigo se ganó una pelota... Así, de este tamaño.
Che, o sea, un diámetro de pelota.
Sí,
manso botín va a tener que usar, ¿no?
No sirve para nada, le aclaro, una pelota de ese tamaño.
No,
parece la del Mundial.
Pero, Prince. Así, tipo globo. Y usted tiene que estar haciendo la cola de todos los otros juegos.
Con la pelota a la mano, claro.
Con la pelota
así. No hay donde poner las pelotas acá, le pregunta al tipo y la juega, que te las cuide.
Y el muñeco... No, claro, es muy grande. Y después usted tiene, imagínese...
Y en el tren, ¿cómo volvió con semejante pelota?
Claro, hay que viajar después con la pelota.
Claro, que viajar después y dice, señor, sáqueme... Sáqueme eso de ahí.
La pone adelante y deja que la máquina le empuje, escúcheme.
Pero, claro, digo, uno hacía lo posible para que se pinche la pelota.
O el niño.
O por ahí alguno se la pincha.
Sí.
En el tren, nunca falta uno que con el pucho.
Claro.
Ah, si yo he visto cada cosa. Ay.
Además, es difícil de agarrar.
Sí. Sí.
La pelota.
Porque bueno, claro, sí.
Con una mano y con la otra.
¿Una sola ganó?
Sí, una sola. Sí,
menos mal.
¿No? Sí, no, porque, no, pero, sí. No quiero pensar.
Sí, con dos así era,
sí.
Era más.
Haciendo la cola de 143. Sí,
sí. Bueno, ¿peluche que... no se ganó ninguno usted?
No, peluche no.
Qué pena.
Ahí hay premios de peluche.
Sí, por eso me parece que sí. Mira, lo único que faltaba para completar este cuadro así de...
El terror.
Sí. Bueno, muy bien. Vamos a saludar a nuestros corresponsales, ¿eh? Tenemos aquí una serie de correos electrónicos.
¿Sabes que hablábamos antes de aire también de saludar, que también llegó vía Twitter los saludos de Manu Ginóbili?
Ajá.
Que escucha este programa mientras sí. viaja.
Sí.
Y lo ha tuiteado también eso. Y bueno, le mandamos un cálido saludo.
Pero cómo no. Estimado Dolina, ¿alguna vez deseó escribir un guión cinematográfico? ¿De qué trataría? Le dice muy atentamente Sebastián Velasco desde Isabel la Católica, Buenos Aires.
¿De qué trataba? Porque sí escribí un guión cinematográfico. No es que...
Como él no lo conoce todavía.
Lo deseé, sino que lo escribí.
¿De qué trataba?
No sé.
Un saludo a la Angelita.
Ganó un premio ese guión. Ganó uh-huh. el premio Coral en La Habana, uh-huh. al mejor guión no filmado.
Uh-huh.
Pues,
no, pero sí, es así.
Este era un concurso de guiones. ¿Qué quiere que le haga?
Si no, desgrabás una película y listo.
Claro. Estamos hablando de guiones, películas también hice, pero no sacaron ningún premio. Sí, sí, sacamos un premio que nunca vi en realidad.
¿Cómo? ¿No vio el premio?
No, nunca vi el premio.
Ah, lo fue a buscar yo.
¿Y no lo fue a buscar a La Habana?
No, yo no fui.
Ah,
claro. Nunca lo vi.
Nuestro hombre en La Habana. Daniela Cantero le dice, buenas noches, señor Dolina.
Buenas noches.
Le cuento que lo escucho desde Córdoba, Andalucía.
Andalucía.
Acá son las 4 de la madrugada y no quiero dormir. Él me dejó, hoy me dejó. No me quiere y yo estoy acá muy sola. Un poco triste esta noche con su compañía. Es la primera vez que le escribo y hace años que lo escucho. Solo para saludarlo y pedirle que me dedique un tema. Los Cosos de al lado, que me recuerda mucho a mi ciudad, Gualeguay, Entre Ríos. Gracias, Alejandro, por esas caricias al alma de cada noche. Gracias a los tres. Besos y abrazos.
Belén Alarcón dice, buenas noches, quería saber el lugar donde se está transmitiendo actualmente el programa. Es el Multiteatro, Corrientes 1283.
Bueno, gracias a Mariana Reyes, que está contenta con el programa. Y gracias a Horacio de Isla Maciel, que quiere que recordemos a cómo salga una agrupación humorístico-musical de la Isla Maciel, que elegida muchas veces como la mejor comparsa de la zona. También Nacho escribe desde Montes, en Uruguay, en el departamento de Canelones. Es un pueblo alejado de todo. Bueno, parece, si queda en Canelones,
sí.
Está ahí nomás de Montevideo.
Uh-huh.
Bueno, pregunta si he escuchado mucho uruguaya. Sí, he escuchado mucho.
Muy bueno, bien. ¿Qué más? Emilio Foco le dice, hola Ale, Patricio, Gaby y Odorio, soy Emilio de los Molinos, pero estudio medicina en Rosario. Hace 2 años que escucho el programa y me acepto como adicto al mismo. Me gustaría que traten el tema de los médicos en la historia. Y si saben de un libro que trate el tema, me tiren el dato. Muchas gracias.
¿Sobre qué?
Médicos en la historia.
Ah. Tiene que ver. Sí, sí. Daniel de Devoto. Bueno, muchas gracias por tu mensaje. Muy amable. Y me pareció bien todo lo que decías en el mensaje anterior, así que bueno. También nos invitan...
Vamos.
A ir a Concepción del Uruguay.
Ah,
bueno,
ya,
tierra animal.
Y eso que fue Dorio ahí, nos siguen invitando.
Soy yo el que los invita que vengan.
Rodolfo de Mendoza también nos manda un manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet. Todo eso que se refiere a este asunto que, sin conocer mucho, abordamos ayer. Pero bueno, seguimos sin conocerlo mucho.
Juan Giacomini y Andrea Giannina, Pedro, de apellido, supongo... Ajá. Coinciden en la pregunta, ¿cuándo vamos a La Plata? ¿Tenemos
fecha ya? Muy pronto, creo que empezamos el 7 de abril.
Bien.
Buenas noches, me llamo Alejandro Resistencia Chaco. Bueno, en un programa viejo descubrí la paradoja de los catálogos de Bertrand Russell y bueno. Quiero que me recuerde el autor de un cuento llamado Final, si no me equivoco. Si había un último hombre en el mundo sentado en una habitación cerrada, golpean la puerta. Creo que se llama Final para un cuento fantástico. No recuerdo el autor, pero ciertamente forma parte de la antología de la literatura fantástica de Borges y Bioy Casares.
Borges, Bioy y Silvina.
Y Silvino Ocampo. Silvino Ocampo, una gran escritora.
Magnífica escritora.
Ha salido ahora un libro póstumo de...
¿De Silvina?
Sí. De Silvina, que no sé si es una novela, ¿eh? Una gran escritora, ciertamente.
Ciertamente. Y Bioy nos ha comentado alguna vez, el mismísimo Bioy Casares, que era mucho el aporte de ella para ese libro.
Sí, 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 así.
Bueno, aquí, desde San Rafael, Martín Alanís le pide que reitere un pedido que desventuras de última hora le impidieron oír. Le escribió pidiéndole el nombre del poeta inglés que soñó con el castillo que construyó siguiendo el sueño de Kublai Khan. Sería tan amable repetirlo, bajones amorosos me impidieron oír el programa.
Bueno, es Coleridge, Samuel Taylor Coleridge.
Aquí Agustín Cajavilca, dentro de la sección ¿Cuándo vamos a? Pregunta ¿cuándo vamos a Córdoba?
Ay, me gustaría tanto.
¿Cuántos
recuerdos? Pero no los invitan.
No nos invitan. ¿Quién nos tiene que invitar? ¿La universidad?
Sí, alguien. Sí, alguien. Ya no nos invita más nadie. Tampoco nos invita más nadie en Rosario. Así que, bueno.
Bueno, por
son
ahí...
Son decisiones, dijo Falcioni. Bueno, vamos
aquí,
a hacer una breve pausa,
sí.
Al cabo de la cual hablaremos acerca de tesoros enterrados.
Ah, muy bien. Pausa.
Comienza espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Tenés un lugar para escuchar tu idioma original.
www.radionacional.com.ar.
Buscás nuestras frecuencias en todo el país en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
¿No te animás a hacer unas fotitos un poco más fuera de libreto?
¿Y si me pongo el tapado así? Mira.
Vendió parte del país con el tapado puesto.
Esas patillas, ese pelo, esa cara.
Cuando la juzgaron y fue presa, se lo sacó.
La verdad, ¿quién lo hubiera dicho? Nosotros festejando medidas de un gobierno opositor y peronista.
Secretos Argentinos presenta Caso María Julia Alzogaray, Días de Limpieza.
Pero qué olor.
Es el riachuelo el olor, María.
Con la participación especial de Georgina Barbarossa.
Yo les digo que Menem va a hacer cosas increíbles por ese país.
Dirección, Marcelo Camaño.
¿Quién se va a quejar por la reforma si el pueblo está viviendo en la abundancia?
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
Otro sobre igual. Es otra citación, la puta madre.
Secretos Argentinos.
Están lloviendo citaciones, Carlos. Necesito que hagas algo, por favor.
Domingo, 12 horas por...
Contéstame algún mensaje, al menos te necesito.
La Radio Pública. Escuchamos
todas las tonadas.
0810-222-0870.
Llámanos desde tu lugar. Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Estamos en la Avenida Corrientes 1283.
Hablaremos de tesoros enterrados. Atención a aquellos oyentes que tengan el sueño de hallar un tesoro enterrado, porque tal vez en esta monografía encuentren algún dato interesante. El pirata Barba Negra, el 17 de noviembre de 1718, muy pocas horas antes de cantar para el carnero, recibió la siguiente pregunta de un amigo. El amigo le preguntó si su mujer sabía dónde él tenía enterrados sus tesoros para el caso en que le ocurriese algo. Cosa que estaba por suceder, efectivamente. En realidad, el amigo Quería enterarse él. No quería saber si la mujer sabía. Quería saber dónde estaban los tesoros. Y el pirata le contestó: el lugar lo conocemos tan solo el diablo y yo. El que viva más de los dos se quedará con el oro. Como Barba Negra murió inmediatamente, se supone que aquel oro lo tiene el diablo. Sin embargo, no faltó quien afirmara que conocía el lugar de aquel tesoro. Un señor llamado Silvestro, que había navegado en el barco de Barba Negra, habló del río York, en Maryland, cerca de la isla de Molderly, en la margen superior de la pequeña bahía arenosa donde se puede desembarcar, allí donde se alzan cinco árboles. Bien, todo eso. Parece que entre aquellos árboles se encuentra el lugar donde está escondida una considerable cantidad de oro en grandes cajas de hierro. Todo esto lo escribió Silvestro. Muchos buscaron y nunca encontraron nada. Jamás volvió a saberse del tesoro de Barba Negra, si es que enterró alguno. En general suele creerse que todo pirata enterraba un tesoro, pero tal vez no sea verdad. En el año 1818, un señor William Reed recorrió los mares en su bergantín, el Dear Mary, bautizado en memoria de la filibustera Mary Reed. Y recorrió los mares este hombre en busca justamente de tesoros escondidos. Uno puede creer o no su afirmación de que era nieto de Mary Reed. En cualquier caso, consiguió una patente de corso y capturó algunas presas insignificantes. Pero la verdad es que William Reed no andaba en absoluto tras la conquista de riquezas saqueando. Todos sus pensamientos discurrían tras las huellas de lo que hubiera podido dejar enterrado algún otro pirata. Es decir, no afanaba otros barcos, buscaba el producto de los robos de otros, buscaba tesoros. Entre 1818 y 1822 anduvo en diferentes puertos de la costa occidental de América del Sur. Anduvo por México, anduvo por los Estados Unidos, estuvo en la isla del Coco, que pertenece a Coco Silly, a Costa Rica, desenterrando, bueno, qué sé yo, o moviendo la tierra, a ver si desenterraba algo. En realidad lo que buscaba eran las barras de oro que se suponía había escondido en aquella isla, nada menos que el Capitán Kidd. Cavó este hombre en distintas partes de la costa del Perú y terminó por indagar en el viejo cementerio incaico de Aucón, situado a unos 300 kilómetros del Cusco. Parece que descubrió unos cuantos cuerpos y algunas telas y curiosidades históricas, pero como no tenía ningún espíritu de antropólogo, dejó abandonados aquellos descubrimientos y se fue a las maldiciones de aquel lugar. Poco después, William Reed se encontró con la historia del pirata holandés Joris van Spilberg. Este señor había salido de la isla de Texel, que pertenece a Holanda, que está en el Mar del Norte, allá por 1614. Anduvo por todos los océanos, cruzó el Estrecho de Magallanes, robó en las costas de Chile, regresó después a Texel en julio de 1617, y ahí parece que escondió sus tesoros. Después tuvo la precaución de morir en una riña de taberna, que es una forma de abandonar este mundo que tienen muchos piratas. Cuando están hartos de vivir, riñen en una taberna y se hacen matar. Ahora bien, enterado de la historia de este señor Van Spilberg, que había enterrado su tesoro en Texel y había muerto en una riña, excavó William Reed justamente en Texel durante un año, que es mucho excavar. En verdad, los lugares rocosos, fríos y alejados de las costas del Caribe no son muy aptos para ir a buscar tesoros. No se trata de que haya o no tesoros, se trata de lo que cuesta cavar.
Claro.
Es decir, si vamos a buscar un tesoro inexistente, lo mejor será buscarlo en la arena, donde por lo menos es fácil cavar, para obtener el mismo resultado, es decir, nada. ¿No es cierto? Entre una isla cercana y arenosa o una lejana, rocosa y además fría, bueno, yo prefiero excavar, pongamos por caso, en Santa Teresita.
Claro. Ahí.
Bueno, no es seguro que voy a encontrar un tesoro, pero tampoco es seguro en otros lugares. Por ejemplo, en Islandia, donde es mucho más difícil cavar. Ahora bien, ¿cuál es el criterio para la búsqueda de tesoros de cualquier orden? tanto de tesoros en doblones de oro o tesoros del espíritu del saber. ¿Buscarlos en el lugar fácil y cercano o buscarlo en el lugar lejano y difícil? La respuesta es ninguno de los dos. La respuesta es búsquelo donde está. Algunos que yo conozco buscan sus verdades en la esquina de su casa, a donde se llega rápidamente. Y otros que también conozco buscan sus tesoros allí donde seguro que no están y donde más cuesta encontrarlos. Y eso también está mal. Lamento mucho decirlo así, ¿no? Hay que buscarlos donde están. Ahora, ¿qué hace uno si sabe que no hay tesoros? Esa es una pregunta, ¿no? Si caemos en la cuenta de que la búsqueda dignifica, podemos buscar el tesoro. Algún alquimista dirá, el tesoro es la búsqueda. Siempre hay alquimistas de 5 pesos en todas las pizzerías que cada vez que uno no encuentra algo, le dicen que lo que uno buscaba era la búsqueda. Le digo yo que
no hay camino.
Le digo yo que sé bien lo que busco.
Sí.
Y qué sé yo, uno no busca la búsqueda. Yo no busco la búsqueda.
Además,
la búsqueda la tengo. Busco algo que tiene un nombre, se llama de determinada manera, que si no lo encuentro, no me habrá de consolar su mera búsqueda. Pero dicen esto, o sea, alquimistas que cambian de alquimistas a filósofos rápidamente, como si fuera la misma cosa. No, la búsqueda es lo que...
Y después venden libros y venden 1 millón de ejemplares.
Claro, así
lo conozco.
Así es. El barón de Montaigne decía con más gracia que la persecución de una cosa es ya la cosa, y entonces la persecución de un tesoro es un tesoro. Pero eso está bien por escribirlo.
Sí. Además, después del primero, ya, digamos,
sí, claro,
acá, bueno,
claro.
Ya está.
Yo creo que este es el momento de dar media vuelta, salir corriendo a la pizzería y dejar solo al alquimista amigo para que pague la cuenta. Y que después nos busque.
La cuenta es la búsqueda de la guita, y el mozo le dice no, mira.
Bueno, el caso es que William Reid, del que ya nos habíamos olvidado, excavó en aquella isla de Texel durante 1 año. Algunos aseguran que tuvo suerte, porque después de salir de aquella isla, William Reid vivió millonario. Hay dos hechos. El tipo fue a excavar en busca de tesoros y después se hizo millonario. El nexo determinista hay que suponerlo. No es seguro.
No.
Pues no sabemos si encontró el tesoro o acertó la lotería, pero bueno. Hay islas donde siempre van los buscadores de tesoros. Ahí está la isla de Malpelo, que pertenece a Colombia, las islas Galápagos, la isla de Clipperton y las mexicanas islas de Revilla Jijero. Hay quien dice que los piratas enterraron sus tesoros en realidad con mucha menos frecuencia de lo que la gente anda creyendo. Me parece que la mayoría de los piratas no tenía mucha guita, ni siquiera como para molestarse en cavar un agujero, ¿no? El problema principal que daba lugar a enterramientos de tesoros era cuando un pirata afanaba en el Pacífico. Por ahí eran del Caribe y afanaban en el Pacífico. Entonces, para volver al Caribe, tenían que cruzar todo el Istmo.
Sí, no era fácil.
No había canal de Panamá. Y ese era el principal problema. Y aquellas selvas terribles les impedían, desde luego, venir con toda la guita o con todo el oro. Cada kilo que llevaba uno encima en aquellas regiones se volvía una tortura difícil de soportar, ¿no? Entonces, tenían que llevar cosas que les permitieran huir a toda velocidad, ¿no? Un esclavo de Francis Drake, llamado Diego, al que se le había otorgado la libertad, le dijo un día a Drake cómo podía apoderarse de un convoy español, no de un conventillo español, sino de una colección de barcos, una serie de barcos españoles que llevaban al Golfo de Panamá tesoros llegados de Sudamérica. Es difícil pensar en tesoros llegados de Sudamérica,
sí,
pero bueno, que siempre ha sido mezquina en tesoros, bueno, al menos en esa clase de tesoros. Drake planeó el ataque, que fue en la costa del Pacífico, y tuvo éxito. En realidad no, porque en el Perú...
El Perú y el oro de Colombia también,
el oro,
¿no?
De Colombia, bueno, también. Estaba pensando en este...
Claro, en la Pampa.
En este andurrial de Sudamérica, donde no había oro ni para hacer un diente. Pero el oro del Perú no está mal, después que... Bueno, sería oro del Perú. Y Drake afanó la carga de 190 mulas. No es que se afanó 190 mulas. Era una, imagínense, atacar a un galeón español y robar 190 mulas sería realmente milagroso. No, necesitó 190 mulas.
Para trasladar el volumen.
Afanó una cantidad de oro tal que se necesitaban 190 mulas, etcétera. O como quieran ustedes. El caso es que aquello era más de lo que Drake y sus hombres podían llevar consigo. Entonces, enterraron.
Ahí sí.
La mayor parte del botín. Y después, cargados de oro hasta donde les permitían las fuerzas, bajaron por la jungla hasta llegar a la costa, se internaron un poco tierra adentro, bueno, para enterrar el tesoro. Pero los españoles los vieron y los persiguieron. Cuando Drake logró llegar al mar, solo quedaban con vida 30 de los 74 hombres que lo habían acompañado. Entre ellos había un cocinero llamado John Oxenham, que no pudo olvidar el tesoro enterrado. Mm. Bueno, todos regresaron a Inglaterra, pero un año después, Oxenham, con un pequeño barco, llegó otra vez a aquel lugar. Mirá si será. Buscó la ayuda de algunos indios para encontrar el sitio donde habían escondido el tesoro. Cuando llegó, no había nada. Parece que algunos compañeros que habían quedado agonizantes fueron capturados por los españoles y habían batido acerca del escondite. Bueno, entonces, ya que estaba allí, Oxenham, desesperado, empezó a buscar otros tesoros de los que no tenía el menor indicio.
Es un problema.
Hasta que lo apresaron, lo llevaron a Lima y lo ahorcaron por imbécil. ¿Tiene alguna moraleja esta historia? Bueno, no sé. A quien le debo algunas otras historias, pero como es tarde, un día le contaré la historia de Charles de la Roncière, que logró descifrar el plano de un tesoro enterrado por el pirata Levasseur, que había sido ahorcado en la isla de la Reunión, pero es una historia.
En realidad, Alejandro, yo creo que, en principio, gente que no merece o no debería merecer nuestro respeto son esos tipos que, dedicándose a la piratería, exigen una especie de aval gubernamental. Los británicos, básicamente, ¿no?
Sí, claro, bueno, sí.
Tipo,
sí.
Sacás patente de corso y entonces salís a chorear por ahí. Y no iba a salir a chorear con un certificado de la policía. Sí, ¿no? Sí. Esa gente no nos gusta. Pero sí me da la impresión de que otros corsarios que no se preocupaban por los tesoros, como nuestro Hippolyte Bouchard,
claro,
pueden merecer esta dedicatoria. Pensaba también en la gente que mejor ha explotado los tesoros. Por ejemplo, nuestro amigo Robert Louis Stevenson o Edgar Allan Poe.
Claro, sí, la literatura es más rica en tesoros.
Emilio Salgari,
que los
mismo,
piratas,
¿no?
Este,
que
claro,
tenía piratas, aunque sí, no muchos tesoros, con Sandokan. Nuestro amigo Espronceda, que cada tanto nos recuerda su canción del pirata.
Sí, sí.
Que es un tipo que pelea por la libertad. Y en general, no me parece bien la idea de un tipo que arriesga la vida todo el tiempo, que le gusta el ron y las minas y qué sé yo, y que después abre una caja de ahorro. Digo, eso, una caja de seguridad, digamos, porque esto es enterrar un tesoro. Si
claro,
está un tesoro, lo gasto.
Asegurarse. Y yo creo que los piratas no enterraban
tesoro.
Iban porque... y se lo hacían sonar.
Y en ese sentido.
No, claro, no tiene nada que ver.
Tiene mucho sentido.
Como vos vas a recorrer el mundo, a afanar y qué sé yo, un momento.
Momento. Para la vejez, dice.
Momento, para que lo voy a enterrar donde nadie lo. ¿Qué lo voy a enterrar?
El día de mañana vas a ver.
¿Dónde está el tesoro? Lo tengo acá. No,
totalmente.
Sí, esos no son los que entierran tesoros, no son piratas.
No, son banqueros.
No, sí, son...
Y en general, esto me parece, Alejandro, que corresponde a la idea que se debe tener sobre cualquier tesoro. Sin ir más lejos, por ejemplo, la belleza. Benditas esas damas que no entierran su belleza esperando que llegue en algún momento alguien que
claro,
permita la ocasión.
No, hay que usarla ahora mismo.
Que la dispendian.
Después de todo, también es una metáfora este no existir tesoros de ciertas relaciones económicas,
claro,
que se producen, los mismos piratas que de los que hablábamos recién, los banqueros, dice usted,
sí,
también dicen que tienen enterrados tesoros,
claro,
pero a la hora de mostrarlos por ahí no los tienen. Entonces, de resultas de ese blef, a lo mejor muchos de nosotros quedamos sin trabajo. Pero
absolutamente,
bueno,
sí, sucede con frecuencia. Entonces, digo, también en el caso de la belleza o en el caso de las promesas de un destino mejor, digamos que toda aquella cosa que no se gasta en el momento termina siendo, al cabo de los años, nada más que una falsa moneda.
Y falsa moneda es, y acepto su consejo de gastar todo inmediatamente,
claro, bueno.
Lo vengo aceptando desde hace mucho.
Es un gastador a mala letra.
Bien, Falsa Moneda se llama la canción que vamos a escuchar ahora por Lolita Torres.
Nada más.
Adelante, Lolita.
Lolita Torres, en La Venganza Será Terrible, Falsa Moneda.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1:07, cielo despejado en la capital federal, temperatura 23 grados, 2 décimas. Está fuera de control el incendio en Lago Puelo, Chubut. El intendente de El Hoyo, Mario Breide, dijo que la situación es crítica. El fuego consumió 30 hectáreas de bosques. Su epicentro está en el cerro Currumahuida, pero se desplaza en direcciones variadas, impulsadas por las fuertes ráfagas de viento que desde el mediodía superaron los 60 kilómetros por hora. Ya evacuaron a 16 personas y buscaban a familias que desaparecieron al llegar el incendio. El fuego comenzó de manera intencional entre El Hoyo y Lago Puelo, en la misma provincia del Chubut, donde esta tarde llegó al casco urbano. El fuego obligó también a cortar el tránsito por la Ruta Nacional 40 a causa de la falta de visibilidad generada por el humo, por disposición de Vialidad Nacional y Defensa Civil del Chubut, y afecta también a la Ruta Provincial 12.
Internacionales.
Libia fue suspendida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La organización informó que 2.000 personas están cruzando la frontera con Túnez cada hora huyendo del conflicto. Ban Ki-moon aseguró que miles de vidas están amenazadas.
Deportes.
La Fórmula 1 llegaría a Bahrein en agosto. Bernie Ecclestone indicó que la fecha estaba prevista para inaugurar la temporada, pero se suspendió por la revuelta social del mundo árabe.
El tiempo.
Cielo despejado en Capital Federal. Temperatura 23 grados, 2 décimas, humedad 67%. Sopla viento del noreste a 23 kilómetros por hora. Es la hora 1:09.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública tiene sueños.
Escribinos, y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por la radio pública desde el Multiteatro. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ay, qué desgraciada soy. Nuestra habitual sección dedicada a la felicidad de la mujer argentina. Y oriental.
Y oriental también.
Bueno, tenemos acá un montón de monografías. Realmente no sé cuál elegir, ¿eh? Por ejemplo, mesita de luz improvisada. Qué extraordinario. Y dice, ¿podés convertir una silla en una mesita de luz? ¿Qué es lo que hago yo?
¿Cómo no se me ocurrió?
Yo que duermo en el suelo, agarro una silla y la uso de mesita de luz, ahí pongo el despertador.
Y el chavalí también, con el respaldo.
Claro. Que no hay que ser... A ver, no me gustó entonces. Dice, perejil para decorar. Bueno, ese soy yo. un plato bien decorado es siempre garantía de éxito. Bueno, no me gusta un perejil para... ¿Cómo
sí, el perejil...
Yo creí que era para decorar el departamento,
la casa,
no un plato.
Claro.
Perejil para decorar, bueno, agarrá, qué sé yo, un centro de mesa de perejil.
Hermoso.
No, si
una ristra de ajo ahí, tiene
claro.
Que provisar.
El perejil hay que saber ponerlo.
Ah, sí, sí.
Eso me dijeron.
Porque yo le pongo acá un perejil, por ejemplo,
sí.
Y un plato.
Sí, y usted, yo no sé cuál es cuál.
Claro, no. Señor, y usted, quiero ver cómo lo coloca, en qué parte del plato.
Perejil lo tiro, señor, si es regalado.
El perejil no se cobra, caballero.
No importa el perejil. A ver, un centro de mesa original y económico.
¿Un perejil?
Sí, debe ser. No sé, 4 ramas de sauce atados con un hilo. Pero esto es terrible.
Es barrilete, señor.
Todo esto, bueno, me parece mejor que vamos a esto. Mirá qué lindo. Dice... Cuidado que ya se vienen las vacaciones.
Sí.
Y entonces dice, volvimos de vacaciones y nos separamos.
Oh,
un clásico.
La noticia buena y
entonces
mala.
Parece que a veces las vacaciones han estudiado algunos psicópatas.
Sí.
Psicólogos.
Sí, es lo mismo.
Y han descubierto que muchas personas van de vacaciones. Y chao, se rompe la pareja.
Y sí, está bien.
Y entonces tenemos acá 10 consejos, sí, un piano. 10 claves justamente.
Claro.
Bien temperados.
Sí.
Para salvar la pareja.
¿Y está muy bien.
Para salvar la pareja, me estoy diciendo en el sentido de las vacaciones, ¿no?
Está bien.
Por ejemplo, usted se va a ir de vacaciones. Bueno, consejo para salvar la pareja, porque hay gente que va y ya el primer día dice, no me gusta, no me gustó, claro, meco.
No.
Chao. me separo de vos. Porque trasladan.
Sí, proyectan.
Trasladan, no, se trasladan a claro, meco.
Van a Santa Teresita después, claro.
Bueno. Lo mejor, entonces consejos, ¿eh?
A ver,
usted se va a ir de vacaciones con su novia, lo que sea.
Sí.
Lo mejor es tomarse un día previo a las vacaciones para sacarse todo el estrés de encima y desenchufarse. ¿De quién? ¿De
dónde? Razón. El hombre...
¿Cómo? Anda, desenchufate que me voy a... Me caso el 8.
Sí, prepara el enchufe.
Claro. No, lo mejor es tómese un día previo para ir a ver a todos sus novios, señora.
Claro.
Que decirle, por 10 días no nos vamos a ver porque salgo de vacaciones con el degenerado de mi marido. Y es por eso que se rompen las parejas.
Porque
usted tiene que estar 20 días sin ver al resto de sus novios.
Pero imagínese.
O novias.
Sí.
Y le da bronca.
Y claro. Y además, ¿quién es el culpable? ¿Quién le hace la vida imposible?
Claro, y lo ve ahí, el tipo este dice degenerado, qué sé yo. Y ahí se rompen las parejas. Así que lo mejor... en irse de vacaciones.
Claro, o bien veranear con las amantes.
Claro, las amantes ponerle en un pueblo cercano.
Claro,
en
claro.
Valeria del Mar. Y usted se va
a Ostende. Claro.
Entonces dice, voy a estar acá caminando hasta el balneario de al lado. Hola, ¿qué hace? Bueno, me voy, caminando hasta el balneario y así. De balneario en balneario.
Me acuerdo de esa temporada, pero este... No, después... Pelo unas patas así. Qué buena forma que está mi novio. Dice la
bien. Chica, bien. Así que lo mejor es tomarse un día previo de vacaciones para... ¿Cómo se hace? A sacarse todo el estrés de encima.
Sí,
parece
todo
que fuera estrés, arena el estrés.
Un exorcismo.
¿No?
Sí. Usted se tiene que atemperar.
¿Eh?
Como el clave.
Sí.
O pintarse. Eso.
Porque está... Uno viene alterado del trabajo. ¿Usted dónde trabaja?
No trabajo.
Ah, bueno. Estoy alterado por eso.
Hago radio.
Bueno, pero se toma un día sin hacer radio, sin escuchar radio.
Ay, Dios.
Y permanece...
Es la radio lo que da estrés, ¿no?
Claro.
A mí me parecía.
La radio nos confunde a todos.
Y permanece así, asilenciado.
¿Ah, silenciado?
Sí.
Son inicial.
Sí. Entonces va va imaginando lo que va a hacer las vacaciones con su esposa.
Pero no corre el riesgo uno de matarse.
Sí. Prefiero la radio. Claro.
Mejor vamos al segundo consejo. No hacerse grandes ilusiones ni demasiadas expectativas.
Bueno.
Voy con mi mujer de vacaciones. ¿Qué grandes ilusiones y expectativas me voy a hacer?
El alcohol.
Claro. Dice, a veces el clima no resulta tan bueno como una esperaba.
No.
Ni el departamento alquilado es lo suficientemente amplio como pensaba.
No.
Ni mucho menos el marido.
Los pibes también son feos, terribles.
Tenga en cuenta que las vacaciones no son para salvar a la pareja. No, por el contrario, son para hundirla. Pero es cierto.
Realmente
uno termina con sus novios.
No, lo que pasa es que usted va con la idea previa de que se va a salvar porque se va de vacaciones, la pareja va a renacer el amor, la pasión. En general va a ocurrir lo contrario, porque usted va a tener mucho tiempo.
¿Cómo es la cosa? ¿Siempre ocurre lo contrario de la idea anterior que uno tiene?
No siempre.
Pero entonces bastaría con hacerse una idea contraria al deseo de uno y listo el pollo.
Y el matrimonio sería perfecto.
Claro, todo sería perfecto. Me voy a hacer a la idea de que no sacaré la grande la semana que viene.
Claro.
Viento, dice después. No, señor, digo que si usted le pone...
¿A quién?
A la situación.
Ah, no.
Una expectativa muy por encima de sus posibilidades.
Sí, claro. Lo que sobreviene después es el desengaño.
Sí, dijo.
Pero así viene a ser. Pero... El psicoanálisis es eso que acaba de ejemplificar el señor.
Pero que es mucha expectativa. Usted se hace muchas ilusiones cuando se va de vacaciones.
No, y usted
yo
dice...
nunca me desilusioné en mi vida.
No. Por eso. No sabía de qué. Es la misma miseria, pero con mar, ponele, ¿viste?
Pero si usted dice, estamos hablando de un viaje en pareja, una pareja...
Otra vez, peor.
Quizá en crisis, porque dice, salvar a la pareja. ¿Por salvarla de qué?
De usted.
Hay un problema. Asesina,
claro. No, yo lo que quiero, perdóneme, doctor, es salvarme yo, no la pareja.
Bueno,
si
entonces...
por ahí,
si,
alguien
si
me acompaña
rinde.
En mi salvación.
Sí. ¿Y no pide demasiado? Vamos.
Pero si usted dice lo que quiero salvarme yo, no lo va a seguir ninguna, discúlpeme.
Bueno,
con ese argumento
sí,
no es un
razón,
argumento amoroso.
Sí, discúlpeme, doctor. Dice, tener en cuenta que las vacaciones no son para salvar a la pareja, se lo dije de nuevo.
Sí.
Pero hay que tenerlo en cuenta dos veces.
Hay que reiterar las cosas.
No, porque dice,
la
si
letra...
había problemas y conflictos, muchísimo.
Sí.
Se agudizarán durante el verano.
No le digo.
Peor, su mujer se va a poner más insoportable que nunca. Ahora, después de tres consejos ya no quiero ir.
Yo no quería venir.
Acá dice, tener en cuenta los deseos e intereses del otro.
El otro es el
señor, el otro que usted tiene, el que está, claro, en Valeria del Mar.
Claro.
Ah, eso es lo mejor. O sea, tener otro para
disfrutar,
tener en cuenta sus deseos. Dice, ceder terreno para hacer lo que les gusta a los dos.
La pireta.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, venía a pedir prestado el terreno baldío de al lado, porque me gustaría hacer lo que nos gusta a los dos. A mí y al otro.
Y en el baldío. Lucha, sí, en el barro.
No es suficiente pensar que se está de vacaciones para ser feliz. No me digas.
¿Serio, che?
Yo que pensaba, mira, mira vos, que bastaba con pensar en salir de vacaciones para ser feliz. Yo incluso me creía que eso era la felicidad. sentimiento melancólico. Por eso nadie...
Fue el tanto filósofos han fracasado.
Claro,
no,
claro,
de vacaciones, claro.
No, seguimos con el tema de la expectativa. Usted no puede hacer todo lo que no hace en el periodo no vacacional.
Pero sí, justamente para eso me tomo vacaciones.
Y no, doctor, señor, pero para, no
yo,
se puede.
Yo, por ejemplo, cuando no estoy de vacaciones no me meto hasta la segunda rompiente.
Claro. Bueno.
¿Dónde me voy a meter hasta la segunda rompiente?
Eso no, pero quizá usted dice... voy a irme de vacaciones para estar, tener horas de intimidad con mi señora.
Esa es la segunda rompiente, mi señora.
Horas con la primera que pasó.
Qué feo.
Horas de intimidad. Entonces usted, por hola, ejemplo...
Me gustó eso de la segunda rompiente. Intimidad con la segunda rompiente.
Horas.
Horas, usted dice horas de intimidad con su esposo, sí, y yo ya...
Ya eso me angustia,
siento,
sí.
Me angustio.
No, imagínele...
Como si me dijeran,
no puede venir alguien...
25 años de...
No, señor.
¿Tienen el veredicto? Sí.
Sí, su señoría.
Guilty.
Usted, imagine, va a la playa, llueve...
Sí, encima.
Usted realmente es una...
Y se queda con su esposa en un departamento muy pequeño.
Sí, es muy pequeño, realmente, es de medio ambiente.
Medio ambiente.
¿Hay objetos filosos?
Y ahí va a pasar toda la jornada con ella.
Sí, sí.
No llega a las 2 de la tarde.
Entonces, el trajín del trabajo que queda atrás, usted lo dejó en la gran ciudad.
Sí.
Ahí no tiene excusas de que del trabajo, de las preocupaciones. Está todo... para relacionarse con ella. Y ella de pronto le dirá... No me miras como antes.
Salí encima.
Qué calor, sí.
¿No te diste cuenta que me cambié el color?
¿El color de qué?
De la tintura, Roberto.
¿De la pintura?
De la tintura.
¿Teñís? ¿Tienes miedo que te haga mal?
Pero vos no te acordás que yo era morocha. Y mírame así...
No, la verdad que no me acuerdo. ¿Cuándo? ¿De qué estamos hablando?
¿Cómo te llamás? ¿Cómo de qué estamos hablando, Roberto? Siempre me haces lo mismo.
Sí.
Se sale.
Siguen los consejos.
A ver.
Dice la posibilidad de jugar a sus a ser novios.
Sí. Roberto,
no me digas que vamos a estufar.
¿Qué querés? ¿Qué querés?
Mírame.
Estoy durmiendo la siesta. ¿Qué querés?
Mírame. Dice
que se pinte de vuelta.
Mírame un poco.
¿Qué? ¿Te cambiaste el color?
Sí, al fin me te diste cuenta. ¿Cómo me queda?
¿Qué querés?
Ay, juguemos a ser novios, ¿te acordás?
No. ¿Jugar a ser novio?
Claro, por ejemplo, yo te pongo un mensajito.
Estás jugando con fuego, señora.
Te escribo en un papelito y vos lo buscás por toda la casa.
Sí.
Mejor yo te escribo un mensajito y te lo doy ahora. Aquí está. Déjame de jorobar.
Ah, Roberto, así, escúchame, el amor hay que nutrirlo.
Sí, vos parece que lo nutriste durante 20 años. Déjame en paz. Dice... Déjese querer, señor.
Ay, sí, ay, ¿no sí, ves?
Yo me dejo, pero... No es necesario hacer todo juntos.
No, todo...
Todos juntos, todo.
Claro.
Todos juntos ahora. Darse el tiempo para hacer lo que a cada uno le plazca, jugar al tenis, tomar sol, etcétera, es una buena idea. Tengo una idea.
Sí.
¿Por qué no jugásemos al tenis, tomar sol, etcétera?
No, yo necesito mi tiempo. Y necesito mi espacio, Roberto.
Bueno, sí. Andate.
Ahí tenés la plaza, mira.
A mí me gusta ir a las piedras. Que me salpique el mar.
Golpea, que te van a abrir.
A la ciudad de las piedras.
A las rocas, Roberto, pero voy sola. Voy sola y me gusta mirar al cielo y que el mar...
Pareces una foca,
mire,
parece.
Yo, para completar el informe, buenas tardes, tengo que decir que hay mucha infidelidad.
¿Sabe que a mí
durante
me pareció?
Esos ratos en que cada uno tiene su tiempo.
Uh-huh.
Ay, yo necesito mi tiempo, dice el tipo. Me voy a la roca a hacerme salpicar, qué sé yo.
3 días.
Y el tipo... Pero tiene un amante. ¿Quién es? Una que también fue a las rocas.
A salpicar.
Y yo le digo, acabo de decirle a mi marido que necesito mi tiempo. Sí, yo también, listo, chao. Mucha infidelidad. ¿Sabe qué porcentaje de infidelidad hay
¿qué porcentaje?
En las rocas?
¿Qué porcentaje de infidelidad?
No sé.
Ah, no sé.
Le estaba preguntando por si usted sabía.
No.
Porque sería una información muy interesante para la gente.
No, pero usted trajo la información de la infidelidad en las rocas. La verdad es conocida.
Cualquiera sabe, señor. On the rocks. Mucha infidelidad con el de la pieza de al lado.
Siempre,
también.
Siempre.
¿Eh?
El hotel propende al adulterio, mire. El hotel está pensado para el adulterio, pues está todo servido. Gente desconocida en la pieza de al lado, una pieza vacía. Su marido duerme, ya está.
Y listo. Por ahí se encuentra en el ascensor, por casualidad, con la mina sola, que está en la pieza de al lado con un tipo. Dice, buenas tardes. La estuve escuchando anoche.
No miramos mucha tele, mamita, parece.
Siempre la escucho.
¿Cómo siempre la escucho? Por la radio pública.
Sí, claro. Vos sos una mujer pública, señor.
La radio pública.
Qué lindo.
Y ahí que surge una relación.
Ahí en el ascensor.
Exactamente, sí. Hay que ser rápido, no hay que quemar etapas.
Sí.
De nada, de buenas tardes, no, nada. Que... Directamente usted... la señora de la que vio al lado, sí. ¡Sas!
¿Cómo sas?
Sí, qué sé yo. Le da un beso en la boca.
Sí. Ay, uy. Pero por ahí se le da una bofetada. Ella le dice, usted es un...
Ah, ¿te gusta intenso?
¿Pero usted no percibe el rechazo, el asco? ¿Perdón?
¿En qué sentido me lo dice, señora?
En el sentido de que no quiero nada con vos.
Bueno, está bien, listo.
Mamarracho, asqueroso.
Bueno, está bien, listo.
No, listo, no, sacame la mano de encima.
No, bueno, pará que tome el ascensor. El ascensor que viene atrás siempre ahí. Usted no insista mucho, ¿vio? Eso sí.
No, porque nada más porque sí.
Dice, nada, ¿no? Entonces nada, le muestro más. Hasta luego, ¿eh? Toma el otro ascensor. ¿En la de al lado? No, bueno.
Y cuando llega a la planta baja, tiene que haber terminado todo.
Ya todo. Si ya en el primer piso usted vaya tratando de disolver los vínculos, lo tomó en el piso 10, cuando está llegando al primer piso, le dice, bueno, fue fantástico.
Hablamos, sí.
Le dice, claro, dice, no crean que, no me tomes por ingrato, pero tomémonos un tiempo.
Sí, no un tiempo.
No nos saturemos con la compañía, claro.
Y ahí, cuando llega la planta baja, usted ya le dispara.
Pero 10 pisos no es nada. Y si en el quinto piso se le sube otro...
Bueno, lo hablamos.
Sí. No.
Sean felices los tres, ¿viste?
Lo hablamos, claro, lo hablamos. Y el señor... onda... ¿De qué la va?
¿No viste? Hay otro ascensor.
Estás con la señorita, viene otra. ¿La señorita aceptaría participar en un ménage à trois?
Claro.
Si no, todo bien, ¿viste?
Pero ¿cómo todo bien? Si no, mira, para no puede hacer una propuesta de esa manera.
¿Cuándo quiere que se lo proponga?
Bueno,
Es ahora. No le gustó, mala suerte.
Ella vio lo que estaban haciendo, además.
Claro,
se subió
claro.
Igual. Algo buscaba.
Claro.
Y dígame, ¿y esos hoteles que usted describe, a veces tienen ascensores de vidrio?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí. ¿Hay ascensores de vidrio?
Sí, señor.
Entonces no subo, imagínese.
¿Papel de diario no tiene?
Un ascensor de vidrio no vi nunca en mi vida, eso sí que no vi.
¿Se ve todo? ¿Cómo que no vio, señor?
Cada vez que se parten en 15.
No, pero no es todo de vidrio, tiene unas...
Una ventana, dice usted, para mirar.
Sí, o son una especie de cono del silencio hecho ascensor.
Sí, son transparentes, una
puntilla. No, yo no subo ahí. Discúlpeme, a mí me gusta el ascensor hermético.
Hermético, sí.
Para que no vean lo que estoy haciendo con esta señora de al lado, ¿no?
Mm. Bueno, pero el ascensor no está hecho para eso. Está...
¿Cómo no? ¿Para qué está hecho? No me diga que usted sube el ascensor para no andar por la escalera.
Pero, señor,
habiendo ascensor...
¿Habiendo escalera, para qué...?
Usar el... Claro.
¿Habiendo ascensor, para qué anda revolcándose en las escaleras?
El ascensor es un medio de transporte, le podría decir.
Sí, sí, digo, está en la Secretaría de Transporte. Sí.
No es la Secretaría
de Transporte. Los ascensoristas están encuadrados dentro del gremio de Moyano.
Bueno, dentro de poco puede ser, de seguir así.
Somos de la UTA, señor.
¿Hay ascensoristas? No hay más ascensoristas.
No hay más ascensoristas y nosotros por eso estamos en huelga. Mm. Buenas tardes.
Ah, bueno, ¿ustedes qué es?
Estamos en huelga porque se... Porque estamos en huelga, señor. Sí. No me basta de fuentes de trabajo.
Pero,
al revés.
Al revés.
Sí. Se ha perdido una fuente de trabajo y una tradición nacional, señor.
Pero el ascensorista...
Nosotros éramos en este hotel, éramos 26.000 ascensoristas.
Sí. 26.000.
Uno para subir, otro para bajar y así.
Ahora, discúlpeme, el ascensorista quizás se puede ser reubicado en el hotel.
Efectivamente.
Y bueno, ¿dónde lo reubicaron a usted? ¿Le dieron alguna otra...?
La gerencia.
Sí. Ah, ¿ahora es el gerente?
Sí.
Bueno, ¿y por qué está de huelga? ¿Quiere volver a ser ascensorista?
Sí. Pues le estamos pagando muy poco.
¿A quién está pagando? ¿Usted
al
cobra
gerente.
Poco?
Ah, al... Sí, yo soy el dueño, el señor este...
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
El señor Plaza, me llamo Plaza.
Ah, sí. ¿Qué tal, Plaza? Yo creí que había otra, un escalafón de sueldo.
No, este muchacho lo usamos de gerente, pero lo hacemos trabajar como un negro.
Ah.
Literalmente todo.
¿Y qué hace durante el día el gerente ascensorista?
Botones.
¿Cómo?
Botones. Los tiene prendido usted, le digo.
Ah, pero digo, también lleva las valijas,
sí, señor,
de las personas.
No pierde un segundo el hombre.
Ah, y él cree que es gerente.
Le dimos una corbata y le dejamos el gorrito y ya está.
A mí me hicieron lo mismo, aprovechando que soy negro, en un lugar. Usted sabe que me nombraron gerente y me bajaron el sueldo. Le voy a contar este episodio.
¿Y usted que era presidente antes?
No.
¿De la compañía?
Me bajaron, me nombraron gerente, como te ascendemos.
Claro.
Y me bajaron el sueldo, pensando que yo, con la distinción, me iba a quedar satisfecho.
Claro.
Pensaron bien, porque yo, cuando me nombraron gerente, sentí que había tocado el cielo con las manos. Dije, lo que siempre soñé. Dicen, sí, tengo dos noticias, Molina. La primera es que
se
nombramos gerente. ¡Oh, bien! Dice, bueno, lamentablemente no va a poder ganar tanto porque nosotros tenemos que optar entre la distinción, el honor
la jerarquía.
Y la remuneración. Y pensamos que a usted le iba a interesar más lo primero. Sí, sí, claro, imagínese. Así que le bajamos un poco el sueldo, no importa, voy a quedar contento. Y después fui para gerenciar un rato y no era tampoco lo que yo pensaba.
¿Y qué era? ¿Era...?
No, era una especie... Me mandaban, por ejemplo, a comprar sándwiches al mediodía.
Gerente de tráfico.
Sí, sí. A la farmacia.
Ah, sí, le dieron el título nada más,
sí,
el título de
después
gerente.
Cuando había una mudanza, yo me encargaba de
¿qué ponía?
Llevar los muebles de una oficina a otra.
Ah, bueno.
Pues, algunas tareas de limpieza también me dieron, pintura. Y yo le dije, pero esto es ser gerente.
Claro.
¿Y qué otra cosa?
Sí,
me dice,
claro.
Me dice un día uno que era subgerente. Y me dijo, tirado así en su... Tenía un gran despacho.
Sí.
Es lo que estoy soñando yo cuando me asciendan.
Escúcheme, Molina, ya que está llevando y trayendo cosas...
Sí, ahora sí, soy gerente general.
Bueno. Escúcheme, ¿por qué no lleva todo esto a la pausa?
Bueno, cómo no. ¿Alguna otra cosa más? ¿Usted, señor subgerente, quiere algo?
Yo estaba por pedir un aumento, pero no sé si esto...
No, eso tiene que hablarlo con...
Eso, presidente.
No, con el de vigilancia, que es el que... Y que decide todo.
Bueno, cargo yo la mitad de las cosas, usted lleva las otras. ¿Usted quién es a todo esto?
No, lo lleva Molina, lo lleva el señor gerente.
Sí,
claro. ¿Y usted es un cliente o qué viene a hacer acá? ¿O es la señora?
No, yo entré ayer.
¿A dónde entró? ¿Al hotel?
A la empresa.
¿En carácter de qué?
Todavía no me dieron el título, pero sí la remuneración, ¿eh?
Está ganando más que yo, parece mentira.
Parece mentira.
Hoy en día la juventud progresa, que es una barbaridad.
Este debe ser el recepcionista.
Bueno, vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual...
Vamos a llegar a...
Miembros del directorio de Radio Nacional procederán a repartir volantes conmemorativos.
Pausa.
Comienza espacio publicitario.
La promoción es del guitarrista sentado en una media luna.
Lunes a viernes, de 9 a 12.
¿Usted me va a ayudar?
Una vuelta nacional.
Él puso un disco y le dijo...
Con Héctor Larrea.
Visto así, la seña parece un enorme agujero.
Por Nacional, la radio pública.
¿Y dónde le puso el parlante él?
Hola, soy Felipe Piña y todos los domingos a las 13:15, historias de nuestra historia. Ahí hablaremos de historia, de cultura, de política, de música, del contexto de la época, con el querido amigo Roberto Martínez.
A las 13:15 por la radio pública todos los domingos, entonces en historias de nuestra historia.
Temporada madrileña en La Robla, cerveza helada, rabas de la hostia, pulpo afrodisíaco, a un precio increíble. Ah, happy hour de trasnoche, La Robla, 4-811-4484, Viamonte 1615.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Hola, una alegría saludarlos. Soy Carlos Ulanowski para recordarles que me acompañen en la cuarta temporada de la reunión Cumbre Disfrute Nacional. Ustedes ya saben, un semanario de actualidad cultural con cuatro invitados en el estudio, gente del cine, de la música, del teatro, del pensamiento, de los medios y el cada vez menos practicado arte de la charla sin apuros y el objetivo de juntar cabezas inteligentes. Los espero, en la reunión Cumbre Disfrute Nacional, aquí en la radio pública, todos los sábados, desde un poquito después de la 1 de la tarde hasta las 3. No se olviden.
Fin espacio publicitario. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
ahora.
Ahora sí. Me gusta el silencio. Eran los Beatles. Hello, goodbye.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible con mensajes del público que está aquí en el multiteatro.
Dolina, te trajimos a Guillote, dicen Anita y Gaby.
¿A quién?
¿Dónde está?
Guillote. ¿A dónde está? Se han ido.
Sí,
se han ido. Se han ido junto incluso con Josi.
No, lo señala una señora, ya está señalando un señor que creo que es Guillote. Que está, bueno, ya se enojó con ella, la arruinó la noche.
Sí, sí. Para eso salimos de vacaciones.
Sí, sí. Necesito... Hoy terminó mal esto, yo le digo.
Necesito bien. Que la señorita que vino conmigo, fanática del Indio, me dé bola. Cante en La Bestia Pop, dice un mensaje anónimo. Si no sabe quién es, no sí. le va a dar bola nunca.
Malas noticias porque el Indio no vino.
No vino, no vino.
Así que no le va a dar bola, seguro.
¿Barton?
Un saludo para Bruno, que está escuchando desde Montevideo, y para todo Uruguay, ya aprovecha a alguien que escribió este papel.
Los profesores que te hacen ir a clases cuando juega Argentina son unos gorilones antipatria, dice el mismo tipo que se quiere levantar a la mina. Viva Riquelme y Perón también, dice alguien que no firma. Están todos anónimos. Ali quería saber cuándo va a empezar a transmitirse la miniserie que protagonizás y por qué canal se puede ver.
Por Canal Encuentro, y calculamos que a mediados de abril, cuando lancen la programación. Ya está prácticamente terminada, pero alguna cosita falta todavía. Bien.
Tengo 61 años, no yo, sino el que firma esto.
Bien llevado, Barton.
Y si te sigo, soy de Palermo, chaleco colorado. Hoy nadie firma, ¿eh?
No,
es un día anónimo.
Ah, soy Palermo, de, ¿es usted?
Martín bien. Palermo, ya vos.
¿Qué tal, Martín?
Bueno. Posdata, chaleco colorado. Es el pedido, eso.
Bien, bueno. Muy bien. Bueno, es hora de...
¿Quién está? ¿Ha llegado el maestro?
Parece que
acérquese,
sí.
Acérquese, maestro. Sí. Acérquese al piano de sus grandes éxitos.
Llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Diga algo, Moreira, para que sepan que no soy yo y todo eso.
Sí, no somos la misma persona.
No, hablamos a la vez, ¿eh?
Este Barton es un ingenioso. ¿Cómo hace las dos voces? Para Candelaria de Merlo, maestro, le piden un tema que no sé si lo recuerda, por lo menos de ayer, Barajando.
Lo pidieron ayer y al final no me animé a cantarlo porque mi estado era espantoso, pero hoy también es espantoso.
Sí, ¿y se va a animar?
Voy a cantar igual.
A ver.
Con las cartas de la vida, formita bien marquillada, como guisan los malandros, carpetero de cartel. Mi experiencia timbalera y las 30 bien fajadas, me largué por esas calles a encarnar el espinel. Ayudado por mi pinta de gala y cual almacenero, laburándome las cervas de una familia de bien. Y mi anillo de hojalata con espejo bichadero, me he fritado muchos vivos como ranas al sartén. Pero en cambio una minora que me tuvo rechiflado, y por fin hasta de loco con el lomo caminé, me enredó con un jueguito tan alustre preparado, que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué. Mientras yo tiraba siempre con la mula bien cinchada, ella junto con su coso, mayorengo y gran señor, se tomaba el conterroso propiamente acomodada, y en la lona de los vivos me acostó en el cuarto round.
Muy bueno, maestro.
Ese es Barajando.
Bueno, hay un pedido que se viene repitiendo en estos días. En este caso, Lidia es quien lo hace. Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Se olvida el dolor. Tus ojos para mí son luces de ilusión,
la pasión para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí
son el reflejo fiel
de
un alma que al querer tendrá con frenesí.
Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
A ver, maestro, si trajo algo de esto. Néstor de la Boca le pide los ejes de su carreta.
Los ejes de mi carreta lo hemos contado el otro día, pero si quiere un poquitito canto.
Un poco. Maestro, aquí... Andrea le pide, esto no es una elegía, el tema de Silvio. No me haga cara de que no la va a cantar. Cántela, vamos.
Bueno, un poquito.
Usted, sáquenos de esta duda, porque ni Alejandro, ni Barton, ni yo recordamos si le preguntamos cómo le fue al aire, o fuera del aire, o en el aire.
Fuera del aire se lo preguntamos, seguro.
Seguro, pero...
Sí, me fue muy bien, había gente que...
Pero se lo preguntamos al aire,
no,
o
no, no,
se
no,
lo
no,
preguntamos.
No.
Ahora le estamos preguntando al aire.
O sea, ninguno de los tres,
no, no,
ninguno
le preguntamos
de los tres,
nada.
Ahí está.
Perdón,
ahora, ¿sabes qué?
Ninguno de los tres se acordaba.
No. Sabíamos que te lo habíamos preguntado.
No distinguimos lo que hacemos fuera y
claro,
dentro del aire.
Dentro del aire. Somos igualmente personas totalmente desquiciadas, claro. Tanto en el aire como en nuestra vida personal.
Yo le
¿no
digo,
es cierto,
Adalberto?
Esteban.
Sí, Rolón.
Esteban, no se lo permito. Yo le digo a mi hijo, vamos a una tanda ahora, por ejemplo. Pero no es el caso acá, porque usted
bueno,
no
pero
hijo.
La cuestión es no. Que Moreira cantó en Café Vinilo,
sí.
Y presentó Más que Razones, que es el disco que está en todas
más
las disquerías,
razones,
¿no?
Muy
ya
bien.
Está así, en todas las disquerías.
Usted, señora, puede comprar Más que Razones
sí.
En todas las buenas disquerías, incluso en las malas.
Sí,
sí. Sí.
Que son todas.
Pero le fue bien, entonces.
Muy bien, muy bien. Mucha gente y... Muy bien, la verdad que muy bien.
¿Estaba alguno de nuestros amigos o todos los que fueron a jugar a pelota fueron a jugar a pelota y no fueron?
No, fueron, creo que no fueron. O por lo menos no me esperaron.
No, los de mi equipo seguro que no.
Seguro.
Que perdimos miserablemente y estamos todos del peor humor.
Esto explica todo. Bueno, a ver, vaya con Dios, le pedían por acá. Sin
no, no, bien, a mí no me trates eso. Así.
No, mirá, te lo digo bien.
Hay varios,
te lo digo bien.
Acá
bueno,
le piden...
Bueno,
a ver. Bueno, hágalo, sí.
En re, ¿no?
En re, efectivamente. Thank you.
desafinado y no firma.
¿Llegamos?
Sí. Dale, dale, sí.
Sí.
Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm movido igual ao seu. Eu pôs apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de arte musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que esta bossa nova, que isto muito natural. O que você não sabe, nem sequer presente, que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolls-Royce, revelou-se a sua enorme ingratidão. Mas não poderá falar assim do meu amor. É eu o maior que você pode encontrar, viu? Você com as suas músicas que são o principal. E no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Também bate um coração. Também bate um coração.
Seguimos em Brasil, quer?
Podemos seguir em Brasil.
Que você fez, coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dor do teu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim. Assim tão desalmado, a meu coração que nunca amou, não merece ser amado. Foi fraco assim, assim tão desalmado. A meu coração que nunca amou, não merece ser amado.
¿Quiere que nos vayamos?
¡Epa!
Por ritmo de maraca en el hongo,
sí,
es el que me hace vacilar.
Así,
ritmo de maraca y de hongo, ven mi negritita guaracha.
Ritmo de maraca y de bongo. Adiós, maestro. Thank you.
Gracias.
Tu mejor opción.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 2, un minuto, cielo despejado, temperatura 22 grados, 4 décimas. Al abrir el año parlamentario bonaerense, Daniel Scioli aseguró que la principal preocupación de la gente es la inseguridad. En su mensaje ante la Asamblea Legislativa, ratificó que el objetivo trazado desde el primer día de gobierno es claro y responde a una urgente demanda popular, al que no hice, dijo, ni haré nunca oídos sordos, más seguridad y más justicia. Scioli también agradeció el apoyo del gobierno nacional a su distrito y sostuvo que nos encaminamos hacia la década del pleno empleo, la innovación y la inclusión. La AFIP allanó 48 cerealeras denunciadas por evadir 150 millones de pesos. Los procedimientos realizados en 117 domicilios distintos fueron ordenados por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora. Las compañías involucradas, entre las que se encuentran Midera, Cargill, Bunge y Born y Noble, están acusadas de realizar operaciones de compra-venta de granos en negro a través de la creación de sociedades pantalla.
Internacionales.
Gran parte del sur de la capital de Bolivia, La Paz, permanecerá sin agua durante semanas como consecuencia de los graves deslizamientos de tierra que se produjeron el domingo. El 10% de la ciudad está sin suministro de agua debido a que los derrumbes destruyeron una de las principales tuberías. Más de 2.000 familias quedaron sin hogar en el Valle de Flores cuando el suelo de la ladera de la montaña sobre la que se edifica parte de la ciudad sucumbió tras días de fuertes lluvias. Pese a los importantes daños materiales, no se registraron muertos en el desastre, ya que cientos de familias fueron evacuadas antes de que se produjera el derrumbe.
El tiempo.
El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 22 grados 4 décimas, humedad 70%. Pasaron 3 minutos de la hora 3.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública tiene... Chan, chan, chan.
Hola, hola.
1, 2, hola, hola.
La radio pública tiene...
Delirio.
Radio Nacional Argentina presenta...
Háblame simplemente. Simplemente de aquel amor ausente. No te arrincones. No te arrincones más a cavilar sobre el amargo misterio del amor. Del amor. Estar contigo o no estar contigo.